Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando te preguntaron qué imagen de la Virgen te daba más devoción, contestaste como quien lo tiene bien experimentado, que todas. Pues, ¿qué cosa contestaríamos nosotros si nos preguntaran qué imagen de la Virgen te da más devoción? Y si volteamos la mirada hacia nuestra vida, la historia de nuestra vida, pues quizá podamos recordar imágenes de la Virgen pues que nos dieron mucha devoción en nuestra infancia o en el lugar donde vivíamos, o la iglesia que teníamos cerca o las imágenes que había en nuestra casa. Y después podríamos decir, ¿y qué imagen, qué advocación de la Virgen te da más devoción? Y podemos decir, ¿qué cosa más, no sé, más bonita que Dios haya dispuesto que María tuviera tantas advocaciones? Realmente casi incontables. Y no hay dos que sean iguales. Porque decía San José María que en María adquieren realidad todos los ideales. Cualquier bondad, cualquier detalle, cualquier aspecto, lo encontramos en alguna advocación de María. Por ejemplo, si pensamos en la Virgen del Carmen, una advocación que tiene resonancias bíblicas, la advocación de Tierra Santa, pues decimos, ¿y qué particularidad tiene la Virgen del Carmen? Pues es que el escapulario es una señal materna que María quiera que tengamos como su librea, como su uniforme, y nos caractericemos por ser de María. Y si decimos, y Guadalupe, pues Guadalupe tiene el encanto especial de la ternura de un regazo, de una advocación que no le pide nada a San Juan Diego, simplemente le dice que vaya ahí a que encuentre consuelo. Estaba él, como todos sus connacionales, profundamente triste por habían perdido pues eso, su espacio, sus dioses, sus ciudades. Y así podemos seguir, pues la medalla milagrosa nos habla de un escudo de que nos protege la Inmaculada. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y aparece María como derramando muchas gracias sobre el mundo que salen de sus dedos. Y pues la Virgen del Pilar, pues el aliento del apóstol Santiago cuando volvía desanimado del fracaso de su evangelización, la primera aparición mariana todavía en la vida terrena de la Santísima Virgen. Y así podríamos decir, y luego vamos a pensar en las advocaciones que se refieren a la vida de María. Y nos encontramos con esa advocación tan maravillosa que es la Inmaculada. Y después, pues, la Virgen de la Visitación. o Nuestra Señora de la Eucaristía, pero hoy quizá podamos pensar un poquito en una advocación pues conmovedora, que es la advocación de la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores, quizá podemos pensar que cada vez que hay una fiesta de la cruz, pues aquí tenemos dos fiestas, la del 3 de mayo y la del 14 de septiembre, pues podemos pensar que busquemos a María junto a la cruz, que no la separemos y que veamos, como dice el libro de las Lamentaciones, que veamos si hay dolor como su dolor. Grande como el mar es tu quebranto. Y quizá le podamos pedir un poquito que nos ayude a comprender una forma paradójica del actuar divino que debe estar presente en nuestra vida, que es la relación tan estrecha que existe entre el dolor y el amor. Es una vocación esta de la Virgen de los Dolores, que tiene como su arranque en la profecía de Simeón: a ti una espada te traspasará el alma. Estaba previsto por el plan de Dios que María tuviera este fortísimo dolor, que es el dolor de perder a un hijo. Hace poco me decían de una persona que tenía un hijo único y no tenía esposo, y su hijo se mató en un accidente de motocicleta en la ciudad de Aguascalientes. Ella vive en México y pues ya le puse un mensaje, pero la verdad es que hasta después se me ocurrió decir, hubieras hablado de la Virgen Dolorosa, porque se parece a su dolor al dolor de ella, ya que ella también es pues madre de un hijo único y tampoco tiene esposo. Y quizá podemos decir, mira, la Virgen tuvo un dolor más grande que el tuyo por muchas razones, pero quizá una de ellas es que vio morir a su hijo, y en esa situación tan verdaderamente dramática, desgarradora, a esta persona, a esta madre, pues Dios le ahorró la pena de ver a su hijo estirado en el suelo, quizá todo deforme, lleno de sangre, raspado. Ese dolor pues no lo tuvo. María dice, voy a ir al pie de la cruz. Stabat Mater Dolorosa Juxta Crucem Lacrimosa Dum Pendebat Filius. Estaba la Madre de Dios, estaba. Entonces, a ver, ilumíname, porque quisiera comprender un poquito más, ya que soy muy cobarde, muy miedoso, porque huyo mucho de la cruz. Dame algunas luces para comprender más que no puedo yo separar la cruz. Si digo que voy a amar a tu hijo, no puedo no amarlo crucificado, estando yo también ahí unido a ese dolor. ¿Y por qué Dios quiso que lo tuvieras tú así de intenso y no te lo ahorró? ¿Pudiste haberte muerto antes de Jesús? Sin ningún problema, como la cosa lógica, ¿no? Primero se mueren los padres y después se mueren los hijos. Y sin embargo Dios dijo, no, te quiero ahí presente en el lugar de la muerte de Cristo y unida a Él, con ese dolor que no tiene paralelo. Santa Faustina, pues en un momento dado, es el 30 de noviembre de 1936, estaba como muy abrumada, porque Dios le había encargado una tarea que lógicamente le parecía muy superior a sus fuerzas, que era la difusión de la Divina Misericordia. Y el primer obstáculo terrible que se encontró fue con sus superioras. No le creían. E incluso, dice, tenían hacia mí un comportamiento desconfiado. le surgían dudas de todo tipo. Yo supongo que hasta habrán pensado que estaba loca. Y entonces oyó la voz de la Santísima Virgen que le dijo: has de saber, hija mía, que a pesar de haber sido yo elevada a la dignidad de Madre de Dios, siete espadas dolorosas me han traspasado el corazón. No hagas nada en tu defensa, soporta todo con humildad, Dios mismo te defenderá. Como si dijera, sufre, contenta, aprecia el dolor. Este sufrimiento que te pide Dios está formando parte del bien que se hará después a través de la devoción al Cristo de la Misericordia, de la encíclica de San Juan Pablo II, Dives y Misericordia, del establecimiento del domingo segundo de Pascua como domingo de la misericordia, del relieve de la misericordia del corazón de Jesús en estos últimos tiempos. Y le dijo: no, soporta todo con humildad. A mí me mandó siete espadas. Las siete espadas, símbolo del dolor supremo. Y San Alberto Magno tiene una frase muy profunda que dice: cuando el amor no conoce límites, tampoco los conoce el dolor. En la medida en que ames, sufrirás. En la medida en que vivas muriendo, morirás viviendo. Por eso en latín la advocación se llama Cor Mariae Perdolentis. Perdolentis, o sea, como la continuación del dolor. Perdolentis. Y escribe San José María en un punto de surco: Cor Mariae Perdolentis Miserere Nobis. Invoca al corazón de María con ánimo de unirte a su dolor. Podemos pensar, oye, ¿no te hará mucho bien tenerle devoción a esta advocación de María, la Virgen de los Dolores? ¿No te hará como más connatural para que no huyas constantemente? Porque no decimos, no sé, hay una advocación de la Virgen María del paraíso terrenal. No hay. Hay una advocación de María de los Dolores, el corazón doloroso de María. Y los dolores presentes siempre en la vida de María nos puede servir, por ejemplo, cada vez que, como nos invitaba también San Juan Pablo, cada vez que recemos el rosario, intentar hacernos con el sentir del corazón de María en ese misterio. Y nos vamos a dar cuenta de que ese sentir de su corazón es casi siempre un sentir doloroso. Incluso en aquellas escenas que también hay una gran alegría, por ejemplo, en el corazón de María en la Anunciación. ¿Cuál es la pena? Pues la pena es que no se lo puede decir a nadie más que a su prima Isabel. Y le da muchísima pena no podérselo decir a José. Y habrá sufrido muchísimo cuando veía que San José estaba totalmente confundido. Y quizá también pues, no se los dijo a sus padres. Se fue a Ayn Karim sin decirles exactamente de qué se trataba. Y lógicamente el segundo misterio gozoso, como decíamos, tiene este matiz de dolor, la espada que traspasará tu alma, y el ofrecimiento del desprendimiento de su hijo para entregarlo al Padre, que es efectivamente la presentación del niño como primogénito consagrado a Dios. Y el dolor de María en el nacimiento de Jesús, el dolor de estar en un lugar tan poco propio, el dolor de haber sido rechazada por los habitantes de Belén, el dolor de la huida a Belén. Pues otra vez una prueba grande, ¿no? Una prueba de fe y de abandono en Dios. El dolor de el niño perdido y hallado en el templo, que un gran dolor, un dolor de angustia, de aflicción, de, podemos decir ahora, de estrés, un gran estrés en esos días, y después un dolor de no comprender, no comprender la respuesta del Señor. Y así podríamos seguir. Los misterios luminosos nos hablan del bautismo. Bueno, pues ¿por qué no pensamos también que en ese momento el corazón de María estaría sufriendo porque ya no estaba su hijo? Se había ido de la casa. Y ella, pues que lo amaba como nadie, pues eso, el dolor es proporcionado al amor. Y habrá sufrido también en esa ausencia de Jesús. De hecho, la vemos luego acompañando a familiares, buscando a su hijo, ¿no? Ahí está tu madre y tus hermanos que te quieren ver. Ya después, ¿no? Ya después. La vemos con las santas mujeres. Y lógicamente los misterios dolorosos, no todos sus dolores, a lo mejor no meditamos, por ejemplo, el dolor del encuentro en la calle de la amargura, más que cuando rezamos el Vía Crucis. ¿Por qué se llama calle de la amargura? Pues un encuentro de mucha amargura. Y la flagelación y la coronación de espinas y la cruz a cuestas. Quizá María nunca había estado en un espectáculo, porque pues era parte de todo, ¿no? Un espectáculo también como para, no sé, para los malos sentimientos de la gente que veía ahí una especie de cortejo de muerte. Y María quiso estar antes todavía de la cruz en el camino al Calvario y tener ese encuentro en la calle de la amargura, como dice el cardenal Newman, que en ese momento, al ver a su hijo tan maltrecho, María le pide al Padre alivio. La cuarta estación, la quinta aparece Simón de Cirene, la sexta aparece la Verónica. Los alivios que el Padre Celestial le manda a Jesús por la oración de María. Y el dolor de la agonía y el dolor de la muerte es un momento verdaderamente pues, dramático, el dolor de la muerte de alguien, ¿no? Un momento que turba. Estaba vivo y ahora está muerto. Esta persona se movía, hablaba, respiraba y ahora está absolutamente inmóvil. Y el dolor de tenerlo entre sus brazos al haberlo ya luego bajado de la cruz. El dolor de dejarlo sepultado. El dolor de la separación. Y el dolor de los pecados de los hombres. Sabemos que, pues, María en sus apariciones no aparece, como diríamos, como si estuviera una persona eufórica. No, para nada. Incluso vemos que aparece siempre como con un pequeño gesto de tristeza. Incluso en la Virgen de Guadalupe, o sea, el rostro de la Virgen de Guadalupe es un rostro en el que uno adivina como una pena oculta. ¿Y cuál es esa pena? Pues la pena es la pena de los pecados de los hombres. El dolor del pecado. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo. Porque acompañar deseo en la cruz donde lo veo tu corazón compasivo. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Para que no sea indiferente. Ahora le podemos pedir a la Virgen de los Dolores que nos ayude a tener, pues, como a flor de piel, el dolor por los pecados, el dolor por, pues, las inmoralidades, por las indecencias, que no me acostumbre a la presencia del pecado, a la presencia del sufrimiento de tu corazón y del sufrimiento del corazón de tu hijo, porque cada día se cometen millones y millones y millones de pecados, y como sabemos, los que más le duelen son los pecados de los sacerdotes. Un sacerdote italiano llamado el padre Gobi, Esteban Gobi, que acaba, hace poco fue declarado venerable, y él recibía como mensajes de la Virgen, y escribe un libro que se llama El Libro Azul, o también A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. Y esas locuciones que él fue anotando, dicen una: motivo de mi llanto, del llanto de la madre, son estos hijos míos que en gran número viven olvidados de Dios, sumergidos en los placeres de la carne y corren sin remedio hacia su perdición. Así como sumergidos en los placeres de la carne, como si dijéramos, estás en el fango, metido en la podredumbre, hasta las cejas, como si vivieras en un chiquero, sumergidos en los placeres de la carne y corren sin remedio hacia su perdición. Este es el motivo de mi llanto, del llanto de la madre. Para muchos de ellos, mis lágrimas han caído en la indiferencia y en el vacío. Sobre todo son causa de mi llanto los sacerdotes, mis hijos predilectos, la pupila de mis ojos, todos estos hijos míos consagrados. ¿Ves cómo ya no me aman? ¿Qué situación está el clero en la Iglesia Católica? ¿En qué situación están los obispos? Son causa de mi llanto. ¿Ves cómo ya no me aman? Y lógicamente no es el primer mensaje, sino se vienen recibiendo estos mensajes, por lo menos que yo sepa, desde Santa Catalina de Siena, que ya escribió cosas durísimas, el pecado de los sacerdotes. Y como decía San José María, ¿y quién tiene la culpa? Pues el pueblo, porque el pueblo no reza por su sacerdote y porque no asume personalmente la cruz, porque a lo mejor nos falta espíritu de desagravio, porque meditamos poco, por ejemplo, el Via Crucis. No sé, vamos a decirlo, los viernes voy a animarme a meditar el Via Crucis, a rezar el Via Crucis, y voy a meditar los dolores de María con esta advocación: hazme contigo llorar, hazme contigo llorar, porque acompañar deseo en la cruz donde lo veo tu corazón compasivo. Y se aparece también María en muchas partes del mundo, quizá la más famosa es la de Siracusa en el año 1953, llorando, pero llorando mucho llanto. Tan es así que empapaban pañuelos y paños con los que después se hacían milagros de una pequeña imagen de la Virgen. Y en el primer aniversario de ese milagro, del milagro de la Virgen de las Lágrimas, el Papa Pío XII, en un radiomensaje, decía: ¿comprenderán los hombres el arcano lenguaje de aquellas lágrimas de María? Eran sobre el Gólgota lágrimas de compasión por Jesús y de tristeza por los pecados del mundo. Llora todavía por las renovadas llagas producidas en el cuerpo místico de Jesús, o llora por tantos hijos a quienes el error y la culpa han apagado la vida de la gracia y ofenden gravemente a la majestad divina. ¿Por qué llora? ¿Por qué esas lágrimas? ¿Por qué esa cara triste? Porque Dios también sufre. ¿Cómo es que sufre Dios? Sí, Dios sufre desde el momento que nos ha amado. Sufre, pues, el dolor de aquel a quien ama y no le corresponde. Dios tiene compasión, o sea, sufre con mi sufrimiento. Y entonces María tiene también compasión, sufre con el sufrimiento de su hijo y con los sufrimientos de todos aquellos que van derechos a la perdición. O son lágrimas de espera por el retorno de otros hijos suyos, un día fieles y hoy arrastrados por falsos encantos entre los enemigos de Dios. Pues cor Mariae perdolentis, miserere nobis. Oh lágrimas de María por mis culpas derramadas a esa sangre mezcladas, amparadme noche y día. Las lágrimas de la dolorosa. Y esto, pues, esta sensibilidad y esta advocación, relacionarla, pues, con el pecado, con el dolor por el pecado, por la causa de la muerte de Cristo, que es el pecado, pues lógicamente nos tiene que llevar a una gran aversión al pecado, a una finura de conciencia que diga, no, pues, trata de estar siempre lejos de cualquier pecado y sigue buscando tu purificación, sobre todo en las cuestiones, pues, no sé, de soberbia, de amor propio o de falta de caridad, porque, pues, son motivos de dolor. Cuando el amor no conoce límites, tampoco los conoce el dolor. A veces hay que, cuando nos enteramos de algún pecado de una persona que nos cuenta, hay que moverla, pues, a que comprenda, ¿no?, que no es una cosita sin problema, ¿no? Es una cosa muy grave. El pecado es una realidad tremenda. Un pecado me puede llevar a la condenación eterna. Y el dolor de la Virgen, el dolor del corazón de Jesús, pues, viene por ahí. El amor no conoce límites, tampoco los conoce el dolor. Y le podemos pedir que nos ayude a tener como más sentido del valor del dolor en esta relación con el amor, que no huyamos, que no dejemos de saborear, digamos, ese tenue gusto que tiene la cruz, que puede darnos tantas y tantas gracias, que puede producir, pues, conversiones, milagros, vocaciones, todo ahí está unido a la cruz de su Hijo, al sacrificio del Señor. Pues, ¿qué imagen de la Virgen te da más devoción? Todas, qué bueno, todas. No quito ninguna, ni de los misterios de la vida de la Virgen, ni de las advocaciones a lo largo y a lo ancho del planeta. Pero vamos a pensar esta tan, no sé, como tan cercana a nosotros también por esta consideración del pecado que a todos nos afecta. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.